¿Qué es un miserable? Sí, una persona miserable, ¿qué sería? Porque traidores hay un montón, boludos a rolete, ambiciosos o mezquinos también. Pero, no sé, con quienes hacemos este programa, sospechamos que está lleno, que rebalsan los canales y las revistas, los despachos y los mercados, como si hubiera una suelta de miserables cada mañana. Y entonces los tenemos hasta en la sopa, porque, decime la verdad, ¿en algún momento no te preguntaste qué hago yo escuchando a este tipo o por qué tengo que ver a esta mina? Si los días son un desfile de opinadores seriales, es por contrato social que hay que escuchar la cháchara de cada uno, es una obligación bancarlos, es de buen vecino. Y no se trata de estar o no de acuerdo en lo que dicen o lo que callan, sino en lo perverso, en lo descuidado, en lo burdo, en lo miserable de las palabras y de la vida de quien las dice. Si ponemos el pensamiento mirando para el otro lado, podemos presentir a los miserables de antes, a los históricos, aprovechadores, oportunistas, especuladores, egoístas, rancios, los practicantes del "estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros". Miserables de museo y miserables contemporáneos. Una vez me contaron que en una entrevista de una de estas agencias de trabajo para un grupo de medios, la consigna era escribir una nota de opinión sobre tal tema, ¿no? No recuerdo ahora el tema. Y uno de los aspirantes al puesto, que hasta hoy es el empleado del mes todos los meses, preguntó cínicamente: ¿la nota de opinión, a favor o en contra? El puesto de redactor debería ser suyo, le dijeron. Así se lo confirmaron a los pocos días y los demás se volvieron a su casa. Bueno, de a poco nos vamos acercando a lo que sería un miserable, ¿no? Acércate vos también, que tenemos 50 y pico de minutos, casi una hora, para ir deschavando a los miserables de la historia. Recién empezamos. Eso sí, te aviso, este capítulo no será un capítulo miserable. Vamos a buscar la manera de descubrirlos, pero desde otro lugar. Va, desde este, que es donde tenemos que estar.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque tuvimos programas bravos, pero este bien bravo. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más, como cada año, a esta premiación histórica, a esta ceremonia que celebra la falta de valores y que pone los laureles del éxito sobre un cuello que quedó duro de tanto mirar para otro lado. Porque nacimos con el glamour de Miss Universo y crecimos con la risa de Miss Simpatía. Es un verdadero honor para nosotros como institución, como país serio, premiar a las personalidades del mundo del espectáculo y la política con plumas, con la mejor estatuilla, el premio mayor, el título más destacado que podemos entregar, el Miss Serable. Y para no demorar más esta ceremonia, porque es muy larga la lista que me dejaron en el atril, el primer nominado al Miss Serable del año es...
Hay guerrilla indígena. ¿Sabían eso? Hay guerrilla indígena en el sur. Con esto quiero decir grupos armados. Esto, esta semana llegó a Capital. Es un grupo que se llama RAM, que significa Resistencia Ancestral Mapuche. Hubo un corte de ruta. La acción de la gendarmería para dispersar la protesta y la posterior desaparición de un artesano del Bolsón que se había sumado a la manifestación. Éramos pocos y faltaban los mapuches con fierro.
Un artesano del Bolsón le dice a Santiago Maldonado. Ni siquiera un datito o el nombre, ¿no? Y menos que menos, claro, mosquearse porque hay un pibe desaparecido que, según testigos, fue visto por última vez justo cuando los gendarmes dispersaron la protesta. Dispersaron la protesta, como dice el nominado al premio Miserable. Éramos pocos y faltaban los mapuche con fierro, chicanea y su tribuna lo aplaude porque ciertas miserias tienen sus seguidores también y conviven frente a cámara y en público. Pero más allá del tema del que se habla, es un modo de ser y de estar. Digo, nosotros cazamos al vuelo una frase, una muestra gratis, para conocer, para identificar al miserable. Se deschaban solos. Cuando se aprovechan del poder que tienen, cuando humillan al más débil, cuando prepotean socarronamente, cuando se quieren mostrar como bravos, pero no les alcanza, no les da, se quedan a mitad de camino. Pero ¿sabes qué? Una de las maneras más lindas que podemos encontrar para descubrir a los miserables de la historia y del hoy es hablar de la bravura. Sí, traer hasta acá a los bravos y a las bravas que, pudiendo quedarse en la comodidad, eligieron salir al mundo a ver qué pasaba, a ver qué se podía hacer y hacerlo. Porque ¿qué pasa? Si nos quedamos empantanados en los miserables históricos que se repiten, entramos en el juego de ellos, esconder la bravura. Y hasta por ahí, mirá, nos cueste un poco ir a buscarlos, pero en algún lado del tiempo están, por eso preferimos hacer el esfuerzo de contar las vidas bravas antes que las miserables. Además, las vidas miserables son aburridas, ¿no te parece? Tienen muy poco para contar. Entonces, en este pase, en esta bisagra que nos cierra las vidas perversas y nos abre a los hombres y a las mujeres de valor, vamos a empezar contando un cuentito que tenga de las dos, la miseria y la bravura. Mira, cuando Bartolomé Mitre pierde las elecciones, cuando es derrotado por Avellaneda en 1874, se levanta en armas porque denuncia un fraude electoral, cosa que sabía manejar bien Mitre, pero esta vez se le escapó la tortuga. Bartolo empieza a reunir fuerzas y hace estallar una rebelión. Del otro lado, con las fuerzas nacionales, José Inocencio Arias. Claro, al teniente Arias no lo conocemos porque nos dejaron a los mala leche y nos taparon a los corajudos. Una de esas batallas fue la Batalla de la Verde y en el frente se distingue bien al miserable, al que quiere aprovechar una desventaja del otro, y al bravo, al que resiste y no se rinde así porque sí. ¿Que cómo terminó la batalla? Fue el final de la vida política de Mitre, y algunos años más tarde sería el final de su vida entera. Pasaría a ser una leyenda miserable.
En noviembre, el ejército de Mitre ha salido de su inexplicable inmovilidad poniéndose rumbo al oeste. ¿Por qué al oeste? Nadie supo explicarlo jamás, si al fin y al cabo el objetivo de la revolución era apoderarse de la capital. En su marcha al oeste, tropieza con un pequeño campamento donde el teniente coronel Arias tiene acampados 120 policías y soldados de línea y algo más de 750 reclutados. Mitre, que no esperaba encontrar a nadie y menos 850 hombres sin artillería, intima rendición. Arias altivamente contesta: "Diga al general Mitre que la división del oeste perecerá en combate glorioso, pero rendirse jamás". Mitre despliega su ejército. Los 9.000 hombres se envuelven en el potrero donde está Arias. No hay más remedio que batir a esos locos. Mitre ordena a su infantería de línea cargar a la bayoneta, pero el fuego bien dirigido de Arias abre grandes claros y los infantes se retiran. Una segunda carga fracasa porque el general les ordena pie a tierra y cargar a sable. Siguen una tercera, cuarta y quinta, siempre a pie, produciendo gran mortandad sin que la pequeña fuerza de Arias se conmueva. Al atardecer, Mitre abandona el campo de batalla, pero Arias lo persigue y, alcanzándolo en Junín, le exige rendición. Ante el teniente coronel Arias y sus pocos gauchos, se desarman 41 jefes, 295 oficiales y algo más de 3.000 hombres, lo que quedó del ejército del general Mitre.
¿Cómo nos cuesta encontrar la bravura, che? O sea, tal vez la sospechamos por algún lado, pero nos han dejado bien poquito sobre ella. El otro día, por ejemplo, buscando algún textito para la Juana, se me dio por entrar en las biografías que te ofrece Internet para ver qué decía. El tío Google, que dice saberlo todo, tiene unos resultados de búsqueda que son un poco particulares. A ver, busquemos juntos. Juana Azurduy. Enter. Bien. Ahí está cargando uno de los resultados. El segundo nos manda un sitio. Acá dice: bueno, patriota del Alto Perú, bla, bla. Colaboró con su marido Manuel Padilla en las luchas por la emancipación. Colaboró, dice esta página. O sea, además del machismo histórico, no nos cuenta nada de lo brava que era la Juana. Como si ella no hubiese luchado, sangrado, sufrido, como si ella misma no hubiera sentido dolor, asco, bronca, un acompañante, ¿no? Entonces, vamos a cerrar esta página. Nos imaginamos a un hombre, su esposo Don Padilla, peleando aguerridamente, que seguramente lo hizo, salvándonos de los realistas, y al lado de él, de la mano tal vez, una mujer que le acompaña, que le lleva la botellita de agua por si tiene sed, le limpia la frente y lo espera al final del campo de batalla con la comida lista, ¿no? El mantel tendido. Esa es la Juana Azurduy que nos cuentan los miserables y nos tapan lo valiente, lo entregada. No nos dicen nada de que por su valor Belgrano le entrega su espada, que da a luz a su hijo en el medio de la guerra, que es una heroína de las nuestras y que si en algo nos parecemos a la libertad, si alcanzamos a entenderla, es por bravas como ella. Encima, pudiendo quedarse en la riqueza que le había dejado su padre, se arrancó la comodidad y salió a la lucha. No sé si eligió morir pobre como murió a sus 80 años, pero sí sé que no conocía otra manera de hacer la historia. Y la historia puede ser brava, como hace poco cuando se la reconoció, ascendiéndola al grado de capitana, o puede ser miserable, como ahora, cuando quieren trasladar su monumento y ya consiguieron aprobar el proyecto de ley. Que hagan lo que quieran. Ya sabemos dónde encontrar a Juana.
...1816... Tarabuco. Juana Azurduy. Instruida en catecismos, nacida para monja de convento en Chuquisaca, es teniente coronel de los ejércitos guerrilleros de la independencia. De sus cuatro hijos, solo vive el que fue parido en plena batalla, entre truenos de caballos y cañones. Y la cabeza del marido está clavado en lo alto de una pica española. Juana cabalga en las montañas, al frente de los hombres. Su chal celeste flamea a los vientos. Un puño estruja las riendas y el otro parte cuellos con la espada. Todo lo que come se convierte en valentía. Los indios no la llaman Juana, la llaman Pachamama, la llaman tierra. Juana Azurduy, Eduardo Galeano.
Memorias del Fuego.
La vida brava de Juana es una piedra de la locura de Pizarnik, un amor intenso filmado por Leonardo Fabio, un heraldo negro a lo Vallejo, un subsuelo de la patria de Scalabrini Ortiz sublevado por Perón, una carta de Walsh que dignifica. La vida brava de Juana es como los invencibles pañuelos, es una invencible pollera.
Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga. Mientras Camila se fuga porque el amor no hace caso. Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga. En la hoguera arde el fracaso, una bruja no se quema. No hay poder que no le tema a una verdad que recita cuando Alejandra se quita la muerte con un poema. La muerte con un poema y el horizonte madruga. Le enseñan a una muchacha las machis y las copleras, las invencibles polleras, voz de un terrón de la pacha, un grito para el que mata, renace con voz de flores, mi trajinada maleta, ya se hartó de escuchar. Los días no saben pasar si no cantan a Violeta. Si no cantan a Violeta. Si no. Y el horizonte madruga mientras Camila se fuga porque el amor no hace caso. Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga. Cuando la caja se macha, tiembla el cura y el doctor. Los lentes de un dictador no encuentran a María Elena. Memorias de una Azucena, tienen la villa una flor. Tienen la villa una flor y el horizonte madruga. En la hoguera arde el fracaso, una bruja no se quema. No hay poder que no le tema a una verdad que recita. Cuando Alejandra se quita la muerte con un poema, la muerte con un poema y el horizonte madruga. Las invencibles polleras embrujan con sus colores, Frida, cuando te enamores de Francisco y de Zapata, un grito para el que mata, renace con voz de flores mi trajinada maleta. Ya se hartó de escuchar, los días no saben pasar. Si no cantan a Violeta,
cuando era chico, con mis viejos viajamos a las cataratas una vez. Fuimos en una camioneta, una vieja Chevrolet de color amarillo. Un calor hacía. Después de muchas horas y rutas angostas con subidas y bajadas, empezamos a ver al costado del camino el verde de la selva y la tierra anaranjada. Habíamos llegado a Misiones. Nos contaron que ahí, en Misiones, hay un árbol al que le dicen higuera brava. No me acuerdo bien si ya estaba en la selva guaraní o la trajeron los españoles y acá se hizo guacha. Sus semillas andan volando por entre la selva y donde caen se hace un árbol grande y sombreador. Un día que andábamos caminando por las misiones jesuíticas, esas que encontró Horacio Quiroga cuando andaba aventureando en la selva, un cuidador del parque nos contó la batalla que llevan contra la higuera. Hay que tener cuidado con su semilla, dice, porque se mete en los recovecos de los ladrillos y enseguida se hace una planta fuerte que crece y se abre camino entre las construcciones. Me puse a pensar en la exageración del hombre cuando la vi. Era una higuera brava que se ve que había caído en lo alto de una columna. Desde arriba echó raíces cubriendo casi la totalidad de la columna construida por los guaraníes bajo las órdenes de los jesuitas. La miraba detenidamente con sus tentáculos gruesos recorriendo el ladrillo y la piedra para hundirse finalmente en la tierra roja. ¿Era árbol o era columna? Cuerpo de árbol, corazón mineral. Así era el pueblo guaraní en la época de Andresito.
Artigas es uno de los grandes próceres argentinos y supo mantener un ejército donde los indios llegaron a ser importantes oficiales. El caso de Andresito es el más conocido.
En realidad era un oficial bien formado, había tenido su educación con los jesuitas, había tenido una educación con los sacerdotes que después lo habían educado ahí en Santo Tomé.
Escribía bien el castellano, sabía latín y guaraní, por supuesto.
Después, junto a Artigas, recibía instrucción del regimiento de Blandengue.
En aquel momento era súper académico, un hombre de ese origen.
Y su formación se fue cada vez perfeccionando más.
Las virtudes de Andresito fue muy destacadas desde la escuela de Blandengues, razón por la cual Artigas lo elige como un futuro líder.
Y ese Andresito toma, digamos, la posta o el testimonio de soberanía en lo que es el sector de las Misiones y parte de Corrientes, todo lo que era la antigua provincia de las Misiones Jesuíticas.
Y viendo desde sus comienzos el avasallamiento que pretendían los bandeirantes sobre estas regiones, despertó en él el deseo de defender a su pueblo y darle todo cuanto aprendió, todo cuanto tenía de esa fuerza de la raza encima, de sus creencias, de sus costumbres, de ese espacio geográfico que significaba para el guaraní, era todo. Era la patria guazú, era la patria grande, la patria de los 30 pueblos jesuíticos. Ese era el sueño grande de Andresito.
En aquella historia, Andresito vestía otro uniforme, pero en el fondo no dejaba de ser guaraní, sino que pensaba como guaraní, actuaba como guaraní, en su esencia era guaraní. Tuvo el valor de enfrentar y defender nuestras tierras que ahora nos pertenecen, ¿no?
Andresito rescataba toda la experiencia de nuestro abuelo y ponían en práctico o lo para ir expulsando a los invasores. Por la batalla se ganan a través de la voluntad y de la técnica y principalmente el ñanderú, ñamandú y de los guías, de los ancianos que constantemente tiene está presente, porque si nosotros no teníamos abuelos, los guías como ellos, no estaríamos orientados como ahora como estamos haciendo. Porque los abuelos, según nuestras religiones, los abuelos son lo único que está más cerca de los dioses, que hablan, que ellos reciben un mensaje y cuál sería el momento para atacar o para defenderse. Por ello ya a través del sueño ya conocen qué es lo que puede pasar. Y aparte de ser buga guaraní, yo me siento más que eso, porque en realidad el Andresito tenía que presentarse más, no solamente a nosotros, sino lo que fue él, lo que representó él. Y para nosotros es muy importante renombrar, recordar lo que él siguió. Porque sería muy importante seguir el paso de lo que él siguió, como era él, y hablar más con los abuelos, rescatar más informaciones, qué es lo que en realidad pasó y un montón de cosas.
Y los civilizados le dirían bárbaro, pero nosotros acá le decimos bravo. Indio y bravo tenía que ser. voces como las de recién nos contaron alguna vez que Andresito era muy chico cuando murió su papá. Él, bien de gurí, se despidió de su madre y salió al camino casi sin destino, como su raza. El viejo José Gervasio Artigas, amigo de nuestro barrio, que andaba haciendo de las suyas, como siempre, es el último culpable de que aquel indiecito pobre se uniera a la lucha de los pueblos libres, a la pelea contra el centralismo, contra la Buenos Aires creída el ombligo del mundo y contra el imperio de los portugueses, de Andrés a comandante Andresito. Vos sabés que este muchacho bravo tenía a su mando un ejército, pero claro, no eran soldados profesionales. Eran sobrevivientes de las matanzas realizadas por los portugueses en las tierras grandes de las misiones, esta tierra colorada, cuando entraban destruyéndolo todo. Era el mismo pueblo de indios, guaraníes, gauchos, criollos. Junto a ellos, en la lucha también estaban las mujeres bravas, los ancianos, los chicos y chicas, y entre ese piberío, quién sabe cuántos Andresitos habría, ¿no? Cuentan que en la batalla de Apóstoles, por ejemplo, Andresito y su gente le dieron una viaba bárbara a los portugueses que quisieron entrar en la ciudad. Al principio, los gauchos y los guaraníes no pudieron aguantar los trapos del todo. La experiencia de los soldados venidos de Europa se las ponía difícil. Sin embargo, en ello llegó Andresito al galope, al frente de un cuerpo de caballería de 200 hombres, y al paso nomás arrollaron a lanzazos a los invasores que atacaban y saqueaban al pueblo. La tarde, cuentan, los encontró combatiendo fieramente en la lluvia y en el barro, con lo poco que tenían, con lo mucho que querían, lanzas contra armamento, y ya al anochecer la batalla de Apóstoles terminó con una victoria rotunda de las fuerzas del comandante Andresito Guacurarí. Un comandante que fue capaz de levantar a todo un pueblo en su propia lengua, con su propia fuerza, buscando un poco de libertad, de dignidad, y llevándolos a pelear por una patria que los necesitaba y mucho, ¿no? Tal vez la historia no tiene lugar para todos los bravos y las bravas, entonces uno no conoce, pero la lucha de Andresito y de su gente en la tierra colorada y verde es la misma guerra grande que pelearon los montoneros de Güemes en el norte y San Martín en los Andes. Pero claro, ¿dónde vamos a ir a buscar a los bravos nosotros si nos han dicho tan poco de todo, si nos han contado nada, casi nada sobre la bravura? Eso sí, si algún día hacemos como Andresito y nos largamos a andar, podemos llegar a la ciudad de Apóstoles y ver una bandera flameando en una plazoleta que se llama Plazoleta Andresito Guacurarí.
...1818, Corrientes, Andresito. Ellos tienen el principal derecho, ha dicho Artigas de los indios, y ellos han sufrido mucha muerte por serle leales. Andrés Guacurarí, Andresito, indio guaraní, hijo adoptivo de Artigas, es el jefe. En aluvión invadió Corrientes hace un par de meses, flechas contra fusiles, y pulverizó a los aliados de Buenos Aires. Desnudos, a no ser por el barro del camino y algún andrajo, los indios de Andresito entraron en la ciudad. Traían unos cuantos niños indios que los correntinos habían tenido de esclavos. Encontraron silencio y postigos cerrados. Los indios llevaban tiempo sin comer, pero nada arrebataron ni nada pidieron. No bien llegaron, ofrecieron una función de teatro en homenaje a las familias principales. Inmensas salas de papel de plata, desplegadas sobre armazones de caña, convirtieron a los indios en ángeles guardianes. Para nadie, porque nadie acudió, representaron la tentación de San Ignacio, vieja pantomima del tiempo de los jesuitas. Así que no quieren venir a fiestas de indios. Andresito encendió un enorme cigarro y el humo se le salía por las orejas y por los ojos. Al amanecer, los tambores tocaron a las armas. A punta de lanza, los más respetables caballeros de Corrientes fueron obligados a cortar la hierba de la plaza y a barrer las calles hasta dejarlas transparentes. Todo ese día estuvieron atareados los caballeros en tan noble tarea y esa noche en el teatro dejaron a los indios sordos de tanto aplaudir. Andresito gobierna Corrientes hasta que Artigas lo manda a llamar. Ya se alejan los indios por el camino. Llevan puestas aquellas enormes alas de plata. Hacia el horizonte cabalgan los ángeles y el sol les da fulgores y les da sombras de águilas en vuelo.
Yo que tengo casi 90 años, ya me quedan muy pocos, 89. Yo me acuerdo.
Los miércoles era, los miércoles. Con el amigo Matías íbamos a la casa del viejo sabio. La primera vez que entramos al tugurio fue para entrevistarlo, para que nos cuente sobre algunas bravuras nuestras. Y después volvimos y él nos esperaba con café, con mate, con algunas facturas, o con un vermú para doblarle el codo a la mañana. Sus ojos celestes ya traspasaban la puerta antes de que le abriera, y después del crujido de la madera se asomaba con su barba de nube, saludaba bajito y nos invitaba a pasar. Era lindo visitar a Osvaldo Bayer porque hasta parecía que nos estaba esperando. Mira, cuando yo estoy cansado, ustedes son mi oxígeno. Decía, hablando un poco del piberío, de la juventud y de meterse en estas cosas, ¿no? Fue de su boca que escuché un nombre por primera vez. Osvaldo lo pronunció mientras desandábamos algunas luchas anarquistas y me dio vergüenza preguntarle quién era ese tal Simón o qué había hecho de bravo para convertirse en un mártir, como él decía. Entonces seguimos con la charla y él bajaba un libro de allá arriba. Le costaba subirse, sin embargo lo hacía y buscaba y rebuscaba algo para leernos. Y ahí estábamos, con algunas preguntas para decir y otras para callar y reservarlas para otro momento para tener una coartada y volver a la casa del viejo, a golpear, a presentir sus ojos viniendo desde el pasillo. Simón Radovitsky, dijo Bayer y me dio cosita no saber. Te contaba, me dio vergüenza preguntarle. Ahora, por lo menos, sé por qué no lo conocía, por qué me escondieron la bravura de Simón.
Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos.
Falcón, como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas debajo de su mando, fueran a su voz de mando una avalancha mortal.
Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky.
Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia. Sin patria como el ideal.
Y tras cartón, Radovitsky, que era un pibe, decide él individualmente, con ayuda de algunos compañeros, hacer el atentado. Y lo mata de un bombazo él y al Artigao, ¿no?
El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios.
Simón, como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad.
Compañeros, seguidamente hará uso de la palabra el comandante Ernesto Guevara.
Vení, pasá, metete como puedas, porque está bien lleno esto. Estamos en Uruguay, en Montevideo, en la Universidad de la República. Pusimos marcha atrás, es agosto de 1961, che. Él vino para participar de la Asamblea del Consejo Interamericano Económico y Social. En este momento es ministro de Industria de Cuba, el che. Hace apenas 2 años que triunfó la revolución en la isla. Vamos a escuchar un poquito el clima, el momento, la bravura de los pibes y las pibas que lo están esperando. Ahí entró. Algunos miserables quieren declararlo indeseable y sentí cómo lo reciben, ¿no? Y vinimos hasta acá en el tiempo y en la tierra, Montevideo, agosto del 61, porque el Che nos va a ayudar a contar la bravura, pero de otra manera. Porque sí, porque los malditos de la historia nos pueden decir que los bravos son violentos, que los bravos son asesinos, o que los bravos solo se calzan un fusil y listo, pero no. Guevara, que acaba de llevar una revolución adelante y que siempre habla del amor, de no perder la alegría, va a dar un discurso que no tendrá demasiado repique en los tiempos que vendrán. ¿Por qué? Porque a la miseria le conviene contarnos la violencia y nada más. Reducir toda una historia a los tiros. Sin embargo, el Che hoy, acá, donde estamos, hablará de otra cosa. Del uso de la fuerza como último recurso. De los cuidados de la democracia a pesar de sus pesares. Y quienes nos venden la figurita o el pin de la revolución violenta, ya no pueden esconder una verdadera construcción de la libertad con justicia y por los medios pacíficos. Eso sí, quienes igualan la bravura de la violencia y la fuerza y ponen todo junto en una bolsa, van a usar ellos las armas justo ahora. Sí, ahora, cuando el Che termine de hablar en un ratito, a la salida de la universidad, las balas que son para él van a asesinar Arbelio Ramírez, un profesor de historia. Pero de esto nos vamos a enterar mucho más tarde, bastante después del año 2000. Dicen que fue la CIA, qué sé yo. Ahí entenderemos que la miseria es una parienta cercana de la violencia. Ahora mejor escuchemos una bravura distinta. La bravura del Che.
Yo entiendo que es para mí de elemental cortesía solicitar que sea una demostración de las nuevas etapas a que están llegando, no digamos los movimientos revolucionarios, para no ponerles nombres demasiado atrevidos, los movimientos populares en toda América, conscientes de la importancia que tienen y conscientes de que no es necesario extremar la fuerza para lograr lo que uno persigue. La fuerza es el recurso definitivo que queda a los pueblos. Nunca un pueblo puede renunciar a la fuerza, pero la fuerza solamente se utiliza para luchar contra el que la ejerce en forma indiscriminada. Pero es cierto, nosotros iniciamos el camino de la lucha armada, un camino muy triste, muy doloroso, que sembró de muertos todo el territorio nacional cuando no se pudo hacer otra cosa. Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América, para que podamos ser todos hermanos, para que no haya la explotación del hombre o se mitigue la explotación del hombre por el hombre sin derramar sangre, sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba, que es cuando se empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último, porque no hubo un último disparo el último día de la revolución, hubo que seguir disparando. Nos dispararon, tuvimos que ser duros, tuvimos que castigar con la muerte a mucha gente, nos volvieron a atacar, nos han vuelto a atacar una vez más y nos seguirán atacando. Y esa lucha en esa forma tan enardecida que a veces divide incluso hasta miembros de la familia, naturalmente que permite una construcción muy rápida del país, naturalmente que hace que nuestro país marche a un ritmo terriblemente acelerado, pero también deja una serie de secuelas que después cuesta curar. Y no es bueno, ni es bonito, porque hemos tenido que hacerlo y no nos arrepentimos naturalmente, y creemos que lo que hemos hecho, lo hemos hecho respondiendo a la justicia. Pero si se puede hacer... Pero si las aspiraciones del pueblo, esas aspiraciones del desarrollo económico, que son en definitiva las aspiraciones de bienestar, en cualquier forma que sea y como quiera llamársela, la aspiración del pueblo a su bienestar, se puede lograr por medios pacíficos, eso es lo ideal, nada más.
Si eran 10, si eran 20, si eran 1000, eras grande, sol de mayo. Hoy la gente va dormida, nadie puede despertarlo. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Yo me quedo en este barrio, porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando. Y mañana serán 10, serán 20, serán 1000 a tu lado. Sol de mayo, hoy el tiempo que peleabas, y ese tiempo va llegando. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Ah, algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Ay, la, 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 la.
Exclusivo Radio Amiga.
Y nos vinimos hasta Rosario, bien cerquita del río, donde el Paraná se hace bien ancho y casi que está fuera de la tierra. Y vamos a quedarnos por acá hoy buscando la bravura por algún lado. La ciudad del Che, ¿no? Pareciera que así estamos más cerca de algo. Además, desde esta orilla se ve la parte de arriba del monumento a la bandera, Belgrano. Otro bravo de los nuestros. Y es que nos empalagan tanto de miserables, miserables en cadena, miserables de último momento, históricos, que dan ganas de salir a juntar las vidas bravas, de arrimarlas un poco, de sentir ese calorcito de los hombres y las mujeres que, pudiendo vivir en cierta comodidad, eligieron salirse de la vida y arrojarse al compromiso, a la entrega por el otro, al amor. Al amor, qué joder. Mirá vos, justo esta semana una ONG de estas que no sabemos mucho para qué están, o sí, juntó firmas para derribar la estatua del Che acá en Rosario. Un amigo guitarrero y medio bravo también me decía, sí, que la vengan a sacar nomás. Después me enteré que uno de estos miserables de la ONG tipo secta dijo que un asesino no merece homenajes y no le vamos a discutir acá los monumentos a los genocidas que nos venimos masticando en todos los pueblos y ciudades desde que nació la patria. Porque acaso no valdrá la pena ni siquiera la comparación y no es cuestión de salpicar a Guevara tampoco, pero sí podríamos preguntar qué miserable es capaz de dar un segundo de su vida por el otro. Apenitas un segundo, nada más. ¿Viste? Por eso nos gustan los bravos y las bravas, por eso acá contamos las vidas que se pueden tocar el alma todavía, porque su carne ya no es nada. Vos andá metiéndole con la viola, chango, mientras nos vamos sentando de a poco en la tierra de la orilla, quienes contamos la bravura de hoy. Matías Sánchez, Sofía Lovisek, Agustín Alejandro, Ezequiel Vera, Alicia Carlucci, Juan Pablo Berch, Nicolás Crespién, Puchero García y Román Solsona. Bravos y bravas, por lo menos, para pensar, sentir y decir. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos,